Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si vieron ayer el último debate televisivo entre los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil, pero aparentemente fue bochornoso. Hubo más insultos y acusaciones que ideas políticas. Me pregunto si nuestro invitado de hoy, el saxofonista y compositor argentino Blas Rivera, ha dejado su residencia de Río de Janeiro para evitar el enrarecido ambiente político allí en Brasil o para su gira europea. Imagino que no has podido ver el debate de la televisión Globo ahí en Brasil entre Lula, Da Silva y Bolsonaro, ¿no, Blas?
No lo vi porque acabo de llegar y he estado en aviones y en trenes y metros y taxis y recién llegado. Entonces me salvé de verlo. Fue una suerte. No haberlo visto estuvo bien, pero me lo imagino, yo vivo hace mucho tiempo allá y me lo imagino lo que debe haber sido. Estamos en general, lo digo ahora desde lejos, desde el otro lado, con mucha agua, no simbólicamente, sino con todo el océano Atlántico de un lado y de otro. Hay mucho miedo y si yo me imagino que al miedo se lo... Esta vez no es escondiéndose, hay mucho, mucho, mucho miedo. Te diría a veces, para no ser, de los dos lados. Claro que el miedo lo mete a un lado, obviamente, es muy obvio. Pero de los dos lados, porque el miedo genera mucho más miedo y mucho más miedo. Pero te digo, ustedes que tal vez no lo conozcan acá, el símbolo de la gente, digamos, que está en el gobierno, es este. Esto es una pistola. Es este el símbolo.
Poco violento, ¿no?
Entonces, los otros están haciendo esto, que no es solamente la L de Lula, sino de la democracia. Entonces hay una peleita ahí, que yo creo, ¿qué hace uno cuando yo aprendí chiquitito, mi papá? Si estás en la calle, en una pelea, lo primero que hay que hacer es salir corriendo, no pelear. Lo segundo, salir corriendo. Si no hay solución... Bueno, se pelea. Yo creo que va a ser pasado mañana. Yo creo que esta vez no hay que correr y hay que poner el voto. La única forma, con mucho miedo, con tranquilidad, ir y poner el botito y ver si respiramos mejor.
Nos hablabas de la calle, de las peleas en la calle, que se sentía en la calle allí en Río de Janeiro esa tensión.
Yo me imagino que en todo Brasil, yo vivo en Río, pero a veces te despiertas a las 3 de la mañana y están subiendo al Cristo, por la calle que sube al Cristo, 750 motocicletas haciendo ruido, a los tiros, metiendo miedo y gritando, bueno, los nombres que tendrán que gritar para meter miedo, porque me parece que no se avienen a perder una elección y se quieren quedar, no sé, esto es un poco... mucho más allá de lo ideológico. Estoy contando lo que sentimos cuando hay 700 motocicletas con motores gritando que te van a matar si esto no termina. Entonces, hay mucho miedo.
Eso es intimidación, ¿eh?
Intimidación, perfecto.
La última vez que estuviste aquí con nosotros estábamos lejos de imaginar que una pandemia debida a un virus, además con corona, acabaría con la vida cultural en el mundo durante casi 2 años. Bolsonaro no fue un ejemplo precisamente a seguir, ¿no?
qué pregunta, ¿no? ¿Lo mezclamos a Bolsonaro con el COVID? No, yo creo que la política de ellos, esto fue una etapa, un ciclo terrible. Pero no ayudó en nada. Yo no tomé cloro, ni agua oxigenada, ni me pasé ningún libro extraño por el cuerpo. No ayudó, batimos récord, éramos de los primeros países con fallecidos, con muertes, con tumbas comunes, todo escondido. No fue lo mejor. Hoy estamos todos vivos y entonces aplaudimos, pero muy duro, muy
¿Cómo
muy,
viviste
muy
duro. Tú esos años, esos meses?
Imagínate, claro, yo toqué, la última vez que hice un concierto fue el 15 de marzo del 2020 en Buenos Aires. Y me dijeron, esta noche, la productora me dijo, esta noche debe venir poca gente porque está explotando la cuestión del virus. Éramos más o menos conscientes. Y realmente fui, toqué, había muy poca gente. Y al otro día mi agente de viaje pudo ponerme en el avión para volver a Río, si no, no podía volver más. No podía volver más. Llegué a Río, todavía no se hablaba de cuarentena ni nada. Fue una cuarentena un poco opcional mía, decidí y me escondí. Lo cuento desde mi lado. Yo vivo en Río de Janeiro, en un lugar que no puedo quejarme, en el verde, con palmeras, con cielo, con pastito, con tierra. Yo no puedo abrir la boca, no me puedo quejar. Pero en la parte artística nunca más trabajamos.
Terrible.
Ni músicos, ni bailarines y todo el resto. Entonces fue una cosa de guardarse en casa e empezar a inventar qué vamos a hacer cuando pase esto, qué pasaría en 2 meses. Después dijimos, no, esto va hasta julio. Después sentimos, no, esto tiene un poquito, hasta fin de año no hacemos nada. Bueno, se pasaron ya 2 años y medio. Imagínate, no podemos ni soplar, ni abrazarnos, ni viajar, ni tocar. Bueno, escondiditos en casa hicimos lo que perdimos a mucha gente. Entonces nos toca, bueno, seguir por ellos un poquito. Unos ni se enteraron que se fueron. Y nos toca seguir un poquito por ellos, es la única opción.
Tango lo que tengo.
Tango con lo que tengo.
Tango con lo que tengo, que es el título de la gira que estás haciendo aquí, ¿no?
Es un poco por eso también. Esto surgió con el COVID, porque hicimos música, trabajamos cada uno, en este caso nosotros, que hacemos una especie de tango con lo que tengo. Y no quise ser tan obvio y tan evidente y escribir tango con lo poquísimo que tengo. Entonces, pero, por ejemplo, estamos lanzando un disco. En verdad el disco lo grabamos. Yo grababa en una ciudad, el violonchelista en otra ciudad, mandábamos y lo grabábamos en un tercer lugar. Después podíamos ir. Era todo con lo poquito que teníamos. De ahí viene Tango con lo que tengo. Me pareció un buen nombre para, no solamente por la rima y el sonido, porque podría ser un tango con lo que tengo, un tango con lo que tengo, sino que realmente nos pinta un poco lo poquito que pudimos hacer.
Que no está nada mal, por cierto. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Córdoba, Argentina. ¿Dónde estudias tus estudios musicales con piano,
en matemática
guitarra?
No me iba muy bien, pero sí, ahí estudiaba. No, ahí estudié piano y estudié el saxo.
Y que además te vas a marchar a Estados Unidos, sí, a Boston, donde estudias en Berkeley, y vas a estudiar música para el cine.
Para el cine, sí.
Algo que no has olvidado, ¿no? ¿Qué significa para ti el cine y qué tiene de especial la música para el cine?
Yo creo que hoy en día la música que hago es completamente cinematográfica. Hago muy poquitas, he hecho muy poquitas músicas para películas, he hecho algunas poquitas, pero para mí es casi todo imagen. Si yo estoy haciendo una nota aguda, yo estoy viendo el gato que está saltando de una parecita a otra. A veces viene un músico clásico y me dice, pero esta frase debería tener 8 compases, no 9 compases. Nadie escribe 9 compases, y más si fue al conservatorio. Sí, pero a mí me faltaba un poquito, porque la viuda va a llorar después de que yo toque el la bemol. Siento que le falta. Eso es muy cinematográfico. Estoy contaminado de imágenes. Eso es cierto.
Escuchando el sonido de tu saxofón, no puedo evitar pensar en una gran ciudad, en Nueva York quizás, quizás Boston. Tiene mucho de cinematográfico también el saxofón, ¿no?
Sí, y mira, te cuento una cosa, es un secreto, ¿eh? Nunca cuento secretos en la radio. Yo toco así a los gritos, a lo desesperado de gran ciudad, porque cuando yo vivía en Boston tenía vecinos muy complicados. Y entonces tenía que vivir en un departamentito y yo tenía que tocar dentro del closet, del armario, y le tenía que poner una toalla dentro de la campana, el saxo, y entre las ropas, entre los sobretodos y camperas y todo, y tocar muy bajito. Porque no, yo entiendo, la vecina del quinto A tiene que escuchar la escala de re bemol menor durante una hora y media para que el nene aprenda, yo la entiendo. Pero entonces uno tocaba, los brasileños me decían, toque el saxo como canta João Gilberto, tocaba para adentro, que no era lo mío, pero me tuve que acostumbrar a eso. Claro, una vez que salí a la calle, quiero mover la luna a los gritos, por eso suena eso a los gritos.
Maravilloso suena. Sí. Allí en Boston uno de tus profesores, te convenció de que lo tuyo era la música latina, ¿no?
Mr. Run Blake. Orgullo, abrazo intergaláctico para el profe Ron Blake. Sí, yo estudié en el conservatorio, pero tenía un profe pianista de jazz que anda tocando en algunos festivales por ahí. Ron Blake, una anécdota separada. Él estudió, ¿cómo hizo para poder acercarse a Thelonious Monk y poder estudiar con él? Se hizo babysitter de la hija de Thelonious Monk. Para poder acercarse. Bueno, esta criatura... Yo iba una vez por semana a la casa de él y yo tocaba el piano, me hacía tocar el saxo y el piano, los dos, y después de un año y medio ya, no llegó a los 2 años, un día él me dijo, a ver, tocate algo, llegó, él siempre, yo llevaba una botella de vino chileno blanco, era el pago, eso era esencial. Y venía de la cocina y me escuchó tocando alguna cosa folclórica en el piano, estaba garabateando algo. Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué estás tocando? A ver si ahí tocan. Yo me moría de vergüenza. Yo no soy pianista, soy pianero. Y él es un gran pianista. Y toqué y me dijo, ahí está. Por primera vez me ha llegado, sí, me emociona. Por primera vez me dice algo lo que estás haciendo. Me dijo... Es por acá. Las cosas que me traes estudiadas. Sí, yo traía los solos de John Coltrane en 4 tonos diferentes. Pero vas a ser John Coltrane de cuarta generación, de quinta categoría. O las cosas que imitas, los arpegios doblados, no sé qué, de Chick Corea, ya los hizo él y no me dicen. Esto yo seguiría por aquí. Esto lo cuento ahora en la radio con una sonrisa, pero yo me fui a mi casa, 2 meses no pude tocar el saxo, me fui llorando, nevaba, tenía que tomar un micro y después un tren para llegar a casa, lloraba, para mí era el fin del mundo. Y bueno, después de esos meses digo, y bueno, vamos a llevarle el apunte a Don Ron Blake, capaz que tiene razón. Y acá estamos.
Un poeta francés dijo que rechaza lo natural y volverá al galope. Lo dice en francés mucho mejor que yo en castellano. Vas a instalarte después de Boston en Brasil y no en Argentina, sí. Donde vas a decidir abrir con un compañero una escuela de música popular ahí en Río de Janeiro.
Sí, señor.
¿De dónde sale esa idea?
No, porque yo estudié en Boston y un compañero mío estudiaba en el mismo conservatorio. Yo estudié en otro conservatorio también que se llamaba New England Conservatory. Y este compañero era de Río. Y ya había dado muchas clases, nos hicimos muy amigos. Yo aprendí un poquito a hablar el poco portugués que hablo con él en Boston. Y él me ofreció, mira, yo cuando vuelvo voy a abrir una escuela de música popular, tipo Berkeley, lo quiero hacer en Río. A mí me faltaba un año. Y bueno, te espero, yo voy a ir allá, me falta toda la cuestión de arreglo, contrapuntos. Entonces nos pusimos de acuerdo y se terminó el año y volví a Río. Bueno, y ahí me enamoré, no salí nunca. Miento, sí salí, me fui a vivir 6 años después a Madrid. Pero mi hogar siguió siendo Río de Janeiro, sí, para siempre. Sí.
Maravilla de ciudad. Volviendo a tu gira europea, este viernes actúas en la Maison de la Amérique Latine, en pleno centro de París, junto al violoncelista británico David Chiu.
David Chiu.
Quien vive también en Brasil desde hace años. ¿Qué se le perdió a David Chiu, un gran violoncelista clásico, allí en Brasil?
Perdió el avión y todavía está hablando con su agente a ver si puede volver a Londres. No, pasa que David tiene una carrera... Ustedes muchos han hablado de Yo-Yo Ma. Bueno, David Eyoyo mucho más.
Mucho más.
Mucho más. Tiene una carrera impresionante. Y él en Londres era un especialista en la música de Villa-Lobos, que es un gran compositor y también violonchelista, pero compositor brasileño. Entonces él viajó a Brasil para conocer todo esto, para embuirse más de todo esto, y también, como la mayoría de nosotros, nunca más sacó un pie de... Ha viajado mucho, pero se quedó para siempre. Él inclusive tiene un festival, ya este es el año 25, me parece, hace un festival internacional de violonchelos, donde durante un mes viene gente del mundo entero para tocar las cosas que hacemos ahí en el festival.
Extraordinario. ¿Cómo fue vuestro encuentro?
Bueno, la respuesta formal que yo tengo en conciertos, alguna vez me llamó a tocar en el festival, yo toqué, nos gustamos, le gustó cómo tocaba y empezamos a tocar juntos. La respuesta real, que mi novia me llevó a un casamiento, mi novia tocaba viola y mi novia me llevó a un casamiento. Se casa un amigo de la orquesta, se casa un inglés y bueno, vamos al casamiento, vamos. Y era David Chu, que se estaba casando, había un baile de 6 odaliscas con alguien que tocaba el clavicordio y las 6 odaliscas bailando. El hijito de David y su mujer, que ya estaba con 5 años, también estaba bailando en la fiesta. Digo, me gusta, vamos a terminar tocando juntos. Y acá estamos, esa es la respuesta real.
Finalmente, el nexo ahora es Bach, finalmente,
sí,
entre vosotros.
Sí, estamos lanzando, hemos grabado un CD en esta época de tango con lo que tengo, un CD que se llama Back to Bach. No necesariamente porque sean todas músicas de Bach, si bien que algunas son, sino porque los dos coincidimos en, por lo menos a mí y a él nos gusta robarle, más que imitar, robarles a los maestros que se animaron a robarle a los maestros que se animaron a robarle a Bach. Entonces, que me parece el sumo, lo máximo. Y hacemos, claro, que hacemos músicas latinas y tango y candombes, pero todo con una visión, con una retribución de alguna forma, con una mirada hacia Bach. Por eso es Back to Bach.
Quizás Bach es el compositor clásico con más swing, ¿no?
Sí, yo ni lo metería en clásico. Todos los jazzistas, cuando empiezan a estudiar en serio, formalmente, es puramente aritmética de Bach. El acorde sube con un arpegio, baja con otro arpegio. A la novena, hacerle una novena bemol para cuando esté alterada poder resolver en la otra nota y así suena vivo. La aritmética swingada también es de este señor Bach.
Blas Rivera, me has dejado con el agua en la boca. No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras un pequeño ejemplo de este Back to Back.
Pero lo que pasa es que, no sé, yo no vine preparado, no sé cómo hacer, silbo algo.
¿Qué es lo que tienes?
No, esto es casualidad, es un corpiño. No vine preparado, pero bueno, a ver. Oh.
Mira, fíjate, ¿ves? Yo sabía que había algo ahí escondido.
Este compañero acá se llama Chirolita.
Ajá, nada que ver con Back.
Nada que ver, se llama Chirolita. Bueno. No vamos a estar 2 horas tocando, pero un poquito vamos a tocar.
¿Qué puedes proponernos?
Vamos a tocar algo del CD. Vamos Perfecto. A tocar algún preludio. Preludio algo.
Mm-hmm. Fantástico. Muchísimas gracias. Seguro que a Bach, al viejo Pelucas, como le llamaban sus hijos, le hubiera encantado tu versión.
¿Le puedo hacer dos notitas últimas a mis queridos de Brasil?
Por supuesto,
tres
claro que sí.
Tres notitas de Bach también.
Por
son
supuesto.
De Bach,
esas. Blas Rivera.
¿Qué
dice? Un saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen, también seguramente ahí en Brasil. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, si esta noche están aquí en París, no se pueden perder el concierto del saxofonista y pianista también Blas Rivera junto al violoncelista británico David Chiu en la Maison de la América Latina aquí en París. Gracias de nuevo. Permíteme también que te las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Río de Janeiro también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.